Decimu.
Aprovechar lo que te da la vida. Es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años. Estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana. Eso sería.
¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía?
No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente.
Decimu, la diferencia entre quejarse y soñar.
Decimu es el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org, también en la página de Farco, que es farco.org.ar, y por más de 180 radios comunitarias de todo el país, que es una de nuestras alegrías de cada semana en este 2016, donde nos estamos encontrando con un viaje y una posibilidad de conocer en Rosario un movimiento social, o dos movimientos sociales, que lograron pasar al ámbito de lo estrictamente electoral y político, sorpresa enorme, que no es frecuente en la política argentina, ni en los movimientos sociales, porque habitualmente lo que uno veía, Pitu Salinas, era la cuestión de partidos de izquierda que se presentan y ganan alguna concejalía. Ahora estamos hablando de Ciudad Futura, que es un proyecto político nacido de movimientos sociales como el Movimiento Giros y el 26 de junio, que han estado peleando en los territorios contra los desalojos, contra el tema de la violencia contra los chicos, temas del cual hemos charlado tanto. Y te quiero preguntar, ¿cómo combina esto con tu nueva vida de concejal? Yo a vos te imagino en situaciones muy complejas y muy dolorosas. Te he visto en esas situaciones, pero ¿cómo combina esto con esta posibilidad de ser ahora un concejal, haber llegado a lo electoral y el miedo que le da a todo el mundo de que eso termine comiéndoles el coco?
A ver, en parte me parece que tiene mucho que ver con lo que decía Juana en un principio, digamos. Nosotros tres seguimos siendo los mismos, aún en nuestros aspectos estéticos, que quizás sea lo más criticable en la corporación. Pero no, a ver, me parece que lo que sí se modifica de alguna manera es la disposición de los tiempos y las dinámicas de construcción políticas que teníamos antes a las que tenemos ahora. Digo, antes una agenda propia era mucho más maleable, las dinámicas de construcción política uno las autoimponía con un nivel decisorio muy, muy colectivo y horizontal, y hoy lo que tenemos, digamos, enfrente es una agenda mucho, mucho más amplia, pero me parece que para mí, por lo menos, lo más destacable, y es lo que nos va a permitir y es el reaseguro a que no nos coma el coco, es que lo fundamental de Ciudad Futura es que no creció solo adentro de las instituciones, sino que sobre todo y fundamentalmente creció en la organización de la afuera. Ciudad Futura a partir de 2015 tiene 3 concejales en el Consejo Deliberante de Rosario, pero también tiene un despliegue territorial en las 22 seccionales a lo largo y ancho de la ciudad. Ha profundizado sus proyectos estratégicos, el vínculo con instituciones de la ciudad, es decir, hay más ciudadanía organizada y más ciudadanía haciendo de sustento inalterable de los cambios que podamos motorizar ahí adentro, por lo cual hay una imbricación entre ese ahí adentro y el afuera que permite no desviar el rumbo, digamos, que permite que haya una base social organizada que genere esa especie de auditoría permanente, aún innecesaria, porque precisamente lo que va, seguramente, si en algún momento alguien puede hablar de un proyecto degenerado, es porque hayamos perdido esa imbricación entre el adentro y el afuera, que es lo que venimos llevando, a mi juicio, resueltamente bien. Y la jornada de hoy, que estemos haciendo esta nota acá, tiene mucho, pero mucho
que ver con eso. Ahora, Juan Monteverdi, ¿cómo se relaciona esto con los ingresos? Porque todos van a decir, estos ahora se hicieron concejales, se pararon.
Sí, a ver, nosotros tomamos una decisión cuando llegamos al Consejo de, por un lado, hacer público nuestros números, cosa que ahora en breve estamos preparando todo para lanzarlo, lo que se llama el Plan Transparencia. Si nosotros queremos dar mecanismos de transparencia al Consejo, por ende los que primero tenemos que ser transparentes somos nosotros, en términos de, digamos, cómo son los ingresos de los concejales y demás. Para dos cosas. Por un lado, para mostrar que nosotros seguimos viviendo con los mismos sueldos que vivíamos antes. Digo, nosotros, los concejales de Ciudad Futura, donamos el 70% de nuestro sueldo. Digamos, hoy estamos cobrando 13.300 pesos. Lo mismo que cobran el equipo de trabajo del consejo, lo que serían llamados asesores.
Digamos. O sea, que el concejal y los asesores cobran lo mismo.
Cobramos lo mismo. Justamente en este.
Y donan la diferencia al propio movimiento.
Claro, y lo que hacemos con todo el excedente que queda, digamos, no es donarlo a la Cruz Roja, digamos, sino ponerlo en función del instrumento político para poder realizar todo, digamos, para tener garantizar la autonomía económica que nos garantice la autonomía política. Nosotros llegamos a meter, digamos, una campaña como esta con tres concejales, digamos, con todo fondo producido por el propio instrumento político, desde el D7, desde la militancia, multiplicando cada esfuerzo. Bueno, ahora que tenemos recursos que antes no teníamos del Estado, bueno, nosotros no queremos depender, digamos, y armarte una estructura gigante para terminar dependiendo de esos recursos del Estado, sino decir, pongámoslo en función de potenciar las campañas futuras, el despliegue de las seccionales, actividades como esta, claro. Digo, cosa que antes por ahí era impensado, hoy se pueden armar, y siempre puesto en potenciar la organización. Digamos, esa es la clave. Cada recurso nuestro va a potenciar la organización, porque con más organización somos mejores en nuestro objetivo, porque los cumplimos de mejor forma y además somos más independientes y más autónomos, que es la clave de Ciudad Futura.
Ahora, en esa clave son como una especie de fábrica de ideas y cosas nuevas. ¿Me puedes explicar, Karen, qué es eso de la misión antiinflación?
La misión antiinflación es una plataforma web, o sea, se puede ver claramente en una plataforma web que lo que intenta hacer es la organización de los consumidores por un lado y la organización de los productores por el otro, tratando de sortear justamente estos intermediarios que contaba Juan. La idea es que podamos la compra que hoy nosotros hacemos en los grandes hipermercados sustituirla por una compra a través de una red colaborativa de consumidores. Las familias, son más de 1,000 las familias que vienen participando desde octubre del 2014,
1,000 familias.
1,000 familias de todos puntos distintos de la ciudad de Rosario, ya no solamente de un barrio en específico, sino que cuando uno mira la localización de esas familias, se encuentran dispersas por toda la ciudad de Rosario. Lo que estas familias han hecho es organizarse en círculos de consumos y una vez por mes hacer conocer cuál es la oferta de los distintos productores de la ciudad en la web, hacer su pedido y una vez al mes poder ir a retirarlo. De esta manera, las familias que vienen participando en esta plataforma obtienen hasta un 40% de descuento o de ahorro en las compras que van desde todos los productos de la canasta básica familiar, productos de limpieza, almacén, higiene.
Vos sabés que soy medio duro de oreja. ¿Cuánto?
40%.
Estoy a punto 40. De tener un ataque de envidia.
Absoluta.
O sea, a ver, las familias hacen el pedido, hacen el pedido y una vez por mes pueden ir a retirarlo y pagan por eso. ¿Por qué tipo de productos?
Carnes, pescados, todos los productos de almacén, de limpieza, de higiene personal, frutas y verduras, productos frescos, los productos del Tambo La Resistencia, por supuesto. Y lo que es para nosotros más interesante es tanto el ahorro que consiguen las familias, pero sobre todo, digamos, el vínculo estratégico que se hacen entre los dos extremos de la cadena, entre el productor, esto que contaba Juan, digamos, de este productor que saca la leche del tambo y si se la da a cualquier cadena, le están pagando 2 pesos, en un agregado de valor, digamos, eso se reconoce un precio de 4.20, por ejemplo, se agrega valor en origen y ese precio va directo al consumidor sin intermediario, con lo cual no hay ningún costo ni de publicidad, ni de logística, exactamente, sino que lo que se hace es la vinculación.
Pero el productor paga más y el consumidor paga menos.
Exacto, cobra más, exactamente. Entonces tenemos un precio justo al productor y también un precio accesible a los consumidores. Y así como esto representa al Tambo La Resistencia, este sistema, casi el 40% de sus ventas, esto mismo le pasa a otros emprendimientos de Rosario y de la zona, que encuentran a través de este mecanismo un mercado sólido. Digamos, un mercado que le genera confianza y que además, digamos, podemos establecer un vínculo directo donde los consumidores y los productores una vez al mes se encuentran para resolver nada más y nada menos que el acceso a los alimentos básicos.
Y tú, en dos palabras, ¿quiere decir que entonces se largan un poco las cuestiones que a veces tanto afectan a este tipo de proyectos que son muy retóricas de teoría, de ideología, que por supuesto está muy valiosa, pero acá ustedes lo que han decidido es, sin abandonar eso, poder dedicarse a la solución de problemas concretos?
Sí.
Es como yo lo veo, por lo menos.
Tal cual, y no solo eso, también escapa muchas veces a la retórica y a las evasivas de ejecutivos de gobierno. Digo, el ejecutivo municipal dice, bueno, yo no puedo hacer o tener ninguna política para combatir la inflación, porque quien construye las variables macroeconómicas de en un país, bueno, el gobierno nacional es quien de alguna manera regula esa variable macroeconómica. Nosotros dijimos, bueno, si bien eso es cierto, digamos, hay distintas iniciativas que a partir de la creatividad y la voluntad política se pueden llevar a cabo. La misión antiinflación es, para mí, el ejemplo más inmejorable y figurativo de que eso es posible.
Eso es posible. Ya volvemos al último tramo de Decimú, hoy hablando de Ciudad Futura, de los movimientos sociales que han tomado la decisión de meterse en política. Atención, golosos, vamos a recorrer una parte del tambo La Resistencia, la dedicada a la fabricación de quesos. Nos lo explica Federico.
Lo que estamos viendo es el proceso de producción, en este caso del queso mozzarella. Lo que hacemos acá en la fábrica es producir el 100% de los litros que produce el tambo La Resistencia. Y más o menos lo que se hace todos los días es traer la leche que sale de las vacas, que se ordeña todos los días a las 5 de la mañana. Viene acá a la fábrica y en la fábrica se produce distintos tipos de queso, unos 5 o 6 tipos de queso que estamos haciendo ahora, y dulce de leche, depende del día. En general lo que se hace con la leche es calentarla, separar lo sólido de lo líquido, y queda un coágulo de queso que ya va a pasar a sus moldes y a su estacionado para depende del tipo de estacionado y el tipo de molde, el queso que vamos
eso
a generar.
¿Cómo se separa?
Lo que se separa es con un... Históricamente se supone que el que descubrió el queso lo descubrió porque llevaba en un estómago de vaca leche de la vaca. Cuando llegó al lugar donde de destino, encontró que estaba separado lo sólido de lo líquido. Esos jugos gástricos del estómago de la vaca se volvieron el cuajo para cortar la leche. Nosotros usamos un cuajo vegetal igual para que sea apto para los vegetarianos y demás, pero lo que hace ese cuajo es separar los componentes sólidos, digamos, las grasas y las proteínas de la leche, de todo el líquido de la leche.
Decimú.
www.lavaca.org. Decimú.
El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
Todos los meses, cuando pases por el kiosco, Decimú.
Decimú.
Mu, el periódico de la vaca.
Decimú.
Todos los meses pateando la calle.
Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti, o sea,
El Grito Pelado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al Grito Pelado, el segmento musical de Decimú. Y hoy la vamos a rockear, la vamos a rockear fuerte, porque les quiero presentar a una gran artista de rock que hace muchos años está tocando. Ella tiene una particularidad, que es la baterista del rock. Bueno, ya seguramente me dirán, hay muchas bateristas. Sí, hay muchas bateristas, pero no son tantas bateristas mujeres. Y mucho menos con la historia de Andrea Álvarez. Andrea Álvarez, que, por ejemplo, fue la encargada de reemplazar a Federico Gil Solá en un momento en que el momento más explosivo de Divididos, cuando se enfermó, se fracturó Gil Solá, ella la reemplazó. O sea, muy poderosa la chica, súper poderosa esta chica. Además fue percusionista de Soda Stereo, pero más allá de eso, ese es el costado más famoso, más ilustre, más notorio públicamente de Andrea Álvarez. Andrea tiene una gran obra solista que arrancó con unas canciones un poco más tranquilas, una bellísima oda a Yoko Ono, por ejemplo, su hermoso tema Yoko, y que en los últimos dos discos se puso más power y más rockera, bueno, tal su deseo y su... lo que le sale. Es muy salvaje, Andrea, muy, muy salvaje, y una gran, gran música. Andrea Álvarez acaba de sacar otro disco solista que se llama Y lo dejamos venir, y vamos a escuchar de este disco el tema Vende Humo.
Como cuando me dijiste, decime señor, sin mí no sos nadie, gracias pero no, nací sabiendo, y conocí el amor, agradeciendo que
Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimú.
Decimú. Decimú, una alegría colectiva.
Y en este tambo escuchemos la palabra del tambero. Oscar Licera nos cuenta algo de los efectos que ha tenido el trabajo del tambo La Resistencia.
Ana, se ha avanzado muchísimo. Y bueno, ya te digo, no solamente acá, sino en otros barrios también. Han colaborado y mucho. Después hay otras cosas, una cadena solidaria que venden producto a...
La misión antiinflación.
Tal cual. O sea que hay mucha gente que por ahí, cuando vos le comentás, te preguntan dónde está, porque, o sea, cuando vos le decís que vos vas a comprar a mitad de precio, la gente, pienso que... de algún modo u otro te están dando una mano.
Ciudad Futura es un partido político que se ha presentado a elecciones en Rosario, ha ganado 3 concejales, estamos con esos 3 concejales que son Karen Tep, Pitu Salinas, Juan Monteverde. Los 3 vienen de movimientos sociales como el movimiento 26 de junio y como el movimiento Giros. Han logrado que este tambo en el que estamos hoy, desde el que estamos transmitiendo de Simú, resista el desalojo. Y no solo lograron eso, sino además esto que nos contaban recién, la posibilidad de que mejore su aspecto productivo, que cobren más los tamberos, que haya una circulación de poder, digo yo, en el sentido del verbo, el poder hacer. Pero a la vez se metieron en política. Este es, para mí es un dilema sobre el que vuelvo todo el tiempo, que es esta cuestión de lo electoral como posibilidad para un movimiento como el de ustedes, que aparte, escuché el otro día, no sé, a lo mejor si entendí mal, pero que ya están pensando que probablemente en unos años puedan disputar el poder municipal, el poder en la ciudad de Rosario. Eso entonces, ¿se hace desde abajo, desde arriba? ¿Cómo relacionar esta cuestión de ideas tan nuevas como las que ustedes traen respecto a la autogestión, la autonomía, con lo que eso que es clásico, que todos sabemos que es la política, dicho en el peor de los sentidos?
Bueno, yo creo que ahí está el desafío y para eso creamos Ciudad Futura. Nosotros entendemos que Ciudad Futura es un instrumento nacido y hecho para el siglo XXI, digamos, donde me parece que está la oportunidad para terminar con ese dilema, si es o todo por arriba o todo por abajo. Me parece que la clave está en la realidad de esos vínculos entre el arriba y el abajo. Nosotros siempre lo decíamos, digamos, en esta idea de, digamos, que lo que se construye desde arriba, desde un gobierno, el día que ese gobierno no está, se va para atrás.
Claro.
¿Qué no está pasando en Argentina sino eso? Digamos, porque lo que se construye solo desde arriba, se tumba solo desde arriba. Entonces depende de una elección, de una coyuntura, de cuántos votos fueron en el balotaje. Digo, entonces, como no podemos, digamos, dedicarle tanto tiempo a cambios que después duran tan poco, digamos, la única manera de que los cambios sean medianamente irreversibles, digamos, que tenga una hegemonía importante, tiene que ver con que estén asegurado por afuera de las instituciones del Estado. Y cuando decimos eso, decimos que haya cosas reales que no dependan solo del Estado. Y ahí hay una nueva política del siglo XXI, digamos, donde el Estado no garantiza, o sea, el Estado garantiza derecho, obviamente, digamos, y tiene que intervenir, y tiene que estar, pero además el Estado tiene que trasladar, digamos, desempoderar al Estado para empoderar, digamos, a la sociedad. Digamos, y que en ese, y ahí haya un vínculo virtuoso entre el poder del Estado y el poder de la sociedad.
Claro,
sin poder
lo...
de la sociedad, digamos, es muy difícil que los cambios se prolonguen en el tiempo. Y esto que nosotros estamos haciendo acá es la muestra de que cuando la sociedad se le empodera, funciona. Digamos, y no lo estamos pensando en una escala barrial, ya lo estamos pensando en una escala ciudad. Y nosotros el desafío que tenemos es ganar la elección en 2019 y mostrar que ese vínculo entre la adentro y la afuera, entre la arriba y la abajo, se puede llevar a una escala ciudad. Y después seguir subiendo.
Claro, la diferencia también es que ustedes, para cuando llegan a esta idea, vienen de ¿cuántos años? 10, 12 años trabajando como movimientos sociales.
Exactamente. Después de la experiencia de 10 años, pero con una experiencia que cuando surgen nuestros movimientos sociales, se tuvo siempre en claro de que acá no había una escisión entre lo social y lo político, que creo que eso también es un gran aprendizaje de las experiencias o de la nueva izquierda del siglo XXI también. Digamos, esta idea de que el trabajo de la construcción territorial tiene y debe tener siempre un horizonte político. Por eso, las distintas esferas donde Ciudad Futura se pone a construir, a gestionar, digamos, desde lo social, la educación, la producción, la cultura, la economía, digo, eso tiene que estar enmarcado, como decía antes Juan, en un proyecto político. Y nosotros, para tratar de alguna manera explicar esta experiencia, hablamos de esta idea de partido de movimiento, digamos. Ya no es el partido del Estado, es decir, donde en el Estado vemos que está absolutamente concentrado el poder, sino que las enseñanzas del 2001 y toda la teoría del poder popular siguen vigente hoy. Lo que tenemos que hacer es que esas experiencias de poder popular, digamos, pasen, dejen de ser solamente fenómenos o experiencias sociales aisladas y tengan la capacidad de articularse en un proyecto político para las mayorías. Que podamos, digamos, pasar, romper esa llegada al círculo militante y empezar a hablar con la gente común, que creo que eso es lo que logra Ciudad Futura en Rosario obteniendo 90.000 votos. No es que hay 90.000 personas que creen en el socialismo del siglo XXI y que dijeron esta es la expresión política. No, lo que nosotros pudimos hacer, y por eso ese hacer Ciudad Futura, es esas ideas nobles que tiene la idea, la izquierda, y que muchas veces son compartidas por gran parte de la sociedad, pero que se nos achaca, que no tenemos la capacidad después de que eso pase, de que eso se gestione, de que eso se pueda llevar a nivel de gobierno o de práctica. Lo que nosotros te decimos es, bueno, acá hay un desafío que es la clave para el siglo XXI. La gente común, el ciudadano de a pie, tiene que comulga con nuestras ideas nobles de justicia, de igualdad. Bueno, esas ideas nosotros le tenemos que mostrar que se pueden llevar adelante. Y por eso está siempre en nosotros esta idea de el adentro y el afuera, digamos. Hay una relación que es dialéctica entre, digamos, lo que pasa dentro de las instituciones y lo que pasa dentro de la sociedad, pero es la única garantía de que podamos seguir creciendo con esta misma premisa.
Claro, y hay un lema de Ciudad Futura, que es gente común haciendo cosas fuera de lo común. Ahora, ¿cómo se hace para transmitir esto a un público que normalmente, como me decía Juan hace un rato, quedamos hablando entre nosotros, o sea, entre unos entendidos que hablan de cosas muy bellas, pero que no logran abrir la puerta hacia que otra gente considere que esto además es factible y es viable, ¿no es cierto?
¿Cómo hace para...?
Para comunicarse esta cuestión.
A ver, me parece que precisamente es recalar en la construcción material, digamos. Esto decía Karen, que se puede pensar la política de manera distinta, ya lo sabemos todo, y hasta es fácil comunicarlo. Lo que había que comunicar mostrando hechos concretos es que se podía hacer política de una manera distinta. Y me parece que ese es el impacto en el sentido común que generó Ciudad Futura. Que no era simplemente estas intenciones tan nobles que de las cuales hablamos, sino que también en cada uno de los proyectos estratégicos, en el Tambo, en las dos escuelas, en el D7, etcétera, estaba en germen esa posibilidad de una gestión alternativa, digamos, que está emparentado con esto que decía Juan, digamos, de que de alguna manera el Estado muera de éxito, digamos, que el Estado desempodere a su propia estructura para generar mojones de organización social y política en la ciudadanía para gestionar proyectos como eso. A mí me parece que ahí está el quid de la cuestión. Me parece que se pudo hacer, se pudo comunicar muy bien. De hecho, el lema de nuestra campaña fue hacer, y fue mostrar qué impugnamos, pero qué hacíamos para proponer una alternativa superadora a eso. Y me parece que básicamente la estrategia demostró estar acertada en los términos de cómo resultó la elección del
PAS. ¿Cómo resultó la elección? Donde hubo más de 90.000 rosarinos que los votaron. Entonces, si yo te dijera, Juan, a ver, como un pequeño balance en poquitas palabras, entraron al Consejo Deliberante. ¿Y qué resultado vas sacando hasta acá?
Yo creo que lo que mejor resume la idea que siempre volvemos una y otra vez de Gramsci entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. Me parece que eso, toda la semana en cada sesión del Consejo, por algo, digamos, no importa el tema que sea, siempre aflora rápidamente eso. Las viejas lógicas de la vieja política que se reniega a irse, que hace todo el esfuerzo, pero que claramente están retiradas, se ve porque... digamos, cada vez que nosotros planteamos algo se ven sus propias limitaciones, por ende, digamos, son buenas señales, son los últimos pataleos de esa vieja forma de construcción política, y la nueva forma, que obviamente se choca con las estructuras, con los tiempos. Digo, si hay algo que distingue a las instituciones es que no tienen los tiempos de la realidad, y eso nosotros lo veíamos como movimiento, digamos, los tiempos entre la realidad del territorio y los conflictos de todos los días con lo que pasa dentro de las instituciones, hay una distancia abismal. Bueno, una de nuestras primeras cosas ahora es tratar de ir juntando eso y sobre todo ir contándole a la gente lo que pasa, digamos, porque si no, la política, el contacto, el punto de contacto del ciudadano común con la política son solo las elecciones. Y voté a uno que ganó, voté a uno que perdió, pero no me entero qué pasa en el medio. Y
pasan dos años.
Entonces, hasta que... por eso en el siglo XXI, con las redes sociales, con otra forma de comunicación, con la palabra mucho más democratizada, nuestro esfuerzo es ese. No hablarle a los 28 colegas concejales, ni hablarle a la intendenta, es hablar a la gente. Cada vez que nosotros damos un discurso en el recinto, lo pensamos para que lo escuche, digamos, el tipo cuando llega a su casa de laburar, prende la computadora, se mete en Facebook y encuentra qué le estamos nosotros contando de nuevo de algo que antes no sabía. Hay algo que antes le estaban ocultando. A propósito, o porque era la dinámica de la política, nosotros hoy se lo estamos contando. Me parece que es el primer paso.
Adoquines en tu cielo y un tranvía encallado en el río. El pasado congelado en tu nombre de mujer. Rosario, eres como una novia que uno tuvo en un puerto donde quiso ser timón. Emigrantes y emigrados, polizones que en buzones muerden polvo. El futuro se te escurre en las manos de tu ayer. Rosario, tienes cuerpo de amante que uno siente que aún goza aunque tema envejecer. En tu costa de sirenas, los Ulises confundidos piden aire. Tu presente saqueado pide pan para crecer. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Rosario, vas a ser esa hembra que no hay macho que domine con un palo ni con dos. Rosario, eres como esas potras que se amansan cuando sienten que las tratan con amor. Adoquines en tu cielo Adoquines en tu cielo
www.lavaca.org.